Cámara Santiago Valencia, muy buenos días.
Doctor Fernando, muy buenos días. Para mí es un placer nuevamente estar en su programa.
Muchísimas gracias. Bueno, representante, aquí como las noticias se atropellan las unas a las otras, no estamos pensando ahora los colombianos en otra cosa que en las tragedias del fin de semana, pero tenemos que pensar en otras muy sustantivas, como esta norma que se aprobó sobre la reforma del equilibrio de poderes. ¿Al fin en qué quedamos? Hay tantas noticias que van y que vienen que uno ya no sabe qué fue lo sustantivo que se discutió, cuáles fueron las transacciones que se hicieron, los temas que se abandonaron y lo que finalmente se aprobó. Cuéntenos usted, representante Valencia.
Ministro, hoy terminaremos la discusión. Nos quedaron faltando básicamente tres artículos. Quedó faltando el artículo del Senado Regional, quedó faltando un artículo de los personeros que terminó pues en un hecho bochornoso que no sé si usted conoce, que es la modificación de una proposición luego de haber sido firmada por algo más de 50 representantes, incluidos los del Centro Democrático, que pretendía inicialmente que fuera por concurso público la elección de los personeros municipales y que le eliminaron de la puerta giratoria, la llamada puerta giratoria, al defensor del pueblo, y dicen allí pues que para que pudieran aspirar a la fiscalía. Eso todavía no se ha votado, esperemos a ver qué pasa hoy, qué informa la secretaría al respecto. En términos generales,
pero perdóneme, quiero entender lo de los personeros entonces. ¿Qué sí. fue lo que se propuso y qué fue lo que se aceptó finalmente?
Sí, o lo que se propuso a la norma. Todavía no se ha votado, pero lo que que se propuso inicialmente, que lo firmamos incluso los representantes del Centro Democrático algunos, era que se hiciera por concurso público reglado, por convocatoria pública reglada, la elección de los personeros municipales. Hoy en día lo que se ve lamentablemente es que eso es una transacción casi que económica, donde pues básicamente se vende literalmente la personería municipal. Y lo que se quería era dotar de alguna independencia al personero, haciendo que fuera por convocatoria pública arreglada. Esa es la propuesta. En ese mismo artículo se prevé una inhabilidad que a nuestro criterio es corta, de un año para todos los magistrados, para el fiscal, para el contralor, para evitar la puerta giratoria, para que ocupen los otros cargos que allí están representados, pero se eliminaba al defensor del pueblo, que nada tenía que ver con los personeros o la propuesta que se hacía de personeros, simplemente para sacarlo del tema de la puerta giratoria. Lo delicado es que modifican la proposición luego de que ya había sido firmada por los representantes, lo cual incluso pues raya en lo penal. Además pues asalta la buena fe de quienes firmamos la proposición, y pues deja muy mal parada obviamente la discusión en el Congreso. Eso todavía no se ha aprobado, hoy se dará la discusión final. La Secretaría tendrá que dar las explicaciones correspondientes sobre cuál fue el motivo de modificar luego de haber sido firmada la proposición, y ya pues se discutirá el tema.
Pero entonces en el nuevo texto, ¿cómo va a quedar? ¿Quién elige a los personeros?
Si no, en este momento, si se aprueba la proposición sin la modificación que le hicieron, sería por convocatoria pública arreglada.
Claro, pero alguien tiene que decir quién gana la convocatoria.
Sí, en ese caso creo que seguirían siendo, según estaba estipulado en el artículo, los consejos y las asambleas.
Los consejos. Bueno, y en este momento, con la modificación, ¿cómo quedas? ¿Desaparece simplemente el concurso público?
Desaparece el concurso y queda como estaba.
Muy bien. Bueno, ¿qué otro tema fundamental quiere tratar?
En términos generales, doctor Londoño, la reforma al equilibrio de poderes se quedó en anuncio. El gobierno nacional en un principio había prometido unas reformas de fondo y estructurales en general a las tres ramas del poder público. Hoy lo que vemos es que lo que hicieron fue añadir un retazo más a una colcha pues que tiene sufriendo todo el sistema en Colombia. Lamentablemente nada de lo que se había dicho inicialmente, y de lo cual pues el Centro Democrático participó, apoyó, hizo proposiciones, etcétera, nada se aprobó, nada se...
A ver, pero se llevó a cabo. ¿Desaparece el Consejo Superior de la Judicatura?
Desaparece en temas de justicia, pues la crítica que hemos hecho nosotros es que no soluciona de fondo los problemas de la justicia de cara a la ciudadanía. No, nada, en nada mejora el acceso a la justicia, la prontitud, la celeridad, la economía procesal, los índices de impunidad. Básicamente lo que allí se hace es, se elimina el Consejo Superior de la Judicatura, se crea la sala de gobierno compuesta por los presidentes, un representante de los magistrados, un representante de los jueces y un representante de los empleados de la rama, y se crea la gerencia, sobre la cual nosotros tenemos bastantes inquietudes. De hecho, el magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, Hermes Dalí Orara, denunció en la Comisión Primera, en una audiencia pública que se hizo, que el único país del mundo que tiene esta figura es Venezuela, y que allí el gerente de la rama judicial se llama, o tiene los apellidos Chávez Frías, un hermano de Hugo Chávez Frías, lo que ha permitido la politización de la justicia. Básicamente, lo que tememos muchos, incluso en los mandos medios de la rama judicial, es que este gerente se vuelva un superpoderoso, que además tendría acceso, por ejemplo, a más o menos 13.000 cargos de provisionalidad, que además tendría la capacidad de trasladar magistrados y jueces en el país. Y nosotros vemos pues que esto tiene un gran riesgo para la democracia colombiana, para el Estado de Derecho, y pues nosotros manifestamos allí, denunciamos todas las inquietudes que teníamos respecto de ese ahora administrador de la rama judicial, y lo que podría pasar si esto llegase a emular el modelo venezolano de justicia.
Representante, el Consejo Superior de la Judicatura, que sigue hoy vigente, uh-huh, es el que prepara las listas para que de ellas la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado elijan a los magistrados que se retiran. Entonces, de aquí en adelante, ¿quién va a preparar esas listas?
La sala de gobierno.
Sí, sí. Que va a estar integrada por 3, 3 y 3. Van a ser los 3 presidentes de las Cortes, van a ser 3 representantes del Poder Judicial y otros 3 elegidos ¿por quién?
Sí, hay otros 3 que son elegidos por los magistrados, el grupo de magistrados, otro que es por el grupo de jueces y otro que es de los empleados de la rama judicial.
A ver, los últimos 3 van a ser elegidos así.
Sí, señor.
Porque es que, déjeme tratar de entender. Son 9. 3 son los presidentes de las Cortes: Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado, ¿correcto?
Sí, señor.
Vienen otros 3, que son un representante del Poder Judicial o de los tribunales, un representante de los empleados del Poder Judicial, y un tercero que es
de los jueces. Bueno,
de los jueces, muy bien.
Sí.
Entonces quedan 3 y 3 son 6. Y los últimos 3, ¿quién los elige?
Déjenme revisar, ministro, porque me confundió.
Nos confundieron a todos con
sí, señor.
Con todo ese enredo que armaron alrededor del equilibrio de poderes.
Sí, señor.
Pero es que el que elija esos 3 va a ser en últimas el que elige la mayoría en ese consejo, que es el que va a elegir de donde brotan los candidatos a la Corte, al Consejo de Estado.
Así es, sí, señor.
Entonces tiene la llave del Poder Judicial, son los otros 3.
Así es.
Entendimos que eso no va a tener origen en el Poder Judicial y que ese era el reclamo que hacían jueces y magistrados, es que les van a quitar la mayoría.
Sí, había un reclamo de las altas cortes, porque incluso esa fue la propuesta que hizo Néstor Humberto, que no gustó en la Comisión Primera, sobre todo en el Consejo de Estado, que decían que quienes iban a tener la mayoría finalmente en la sala de gobierno judicial es lo que ellos llaman la justicia ordinaria, es decir, la Corte Suprema de Justicia, los jueces, los magistrados y el representante de los empleados de la rama, y que esto, digamos, desequilibraría finalmente el sistema de pesos y contrapesos, porque según ellos quien ejerce el control finalmente sobre el Ejecutivo pues finalmente es el Consejo de Estado, quien hace control sobre todas las decisiones que toma en este caso el Ejecutivo. Es decir, que según ellos lo que habría aquí sería una predominancia por el número de miembros que tendrían de lo que sería la justicia ordinaria, es decir, el representante de la Corte Suprema de Justicia, el representante de los tribunales, el representante de los jueces y el representante de los empleados de la rama.
Bueno, entonces quiere decir que la queja viene de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, que se sienten desplazados por la justicia ordinaria.
Exactamente, sí señor.
Ah, muy bien. Entonces, ¿cuándo termina esta votación y cuándo sabremos finalmente el texto que queda aprobado, a ver si logramos enterarnos de cuáles demonios fueron las modificaciones que se le hicieron al sistema para llegar a lo que se llama el equilibrio de poderes? ¿Cuándo se hace la votación?
La votación termina hoy, doctor Londoño, nos citaron a las 10 de la mañana para votar esos tres artículos que están faltando. Otros temas que también se votaron y en los cuales participó el Centro Democrático, que lastimosamente como quedó, no estamos de acuerdo. Nosotros, por ejemplo, propusimos la eliminación de las contralorías departamentales, distritales y municipales. Usted como ministro impulsó el referendo en el gobierno del doctor Álvaro Uribe, donde se promovía eliminar esta figura. Nosotros inicialmente lo que pedimos fue que se eliminara la forma de nombrarlas, que no fueran los consejos y las asambleas directamente quienes seleccionaron. Nosotros creemos que esto se ha convertido en un nudo de corrupción y además en una forma de politiquería, y que estos contralores están más al servicio de la, lastimosamente, del gobernador y el alcalde de turno que de ejercer el control fiscal. Lastimosamente fue negada la primera propuesta y fue negada la segunda propuesta. Quedó nuevamente por convocatoria pública arreglada, pero siguen siendo los consejos y las asambleas quienes eligen, y pues creemos que esto en nada solucionará el problema. En términos de órganos de control, también propusimos para el Contralor General de la Nación que fuera una terna presentada por el Banco de la República, por la Junta Directiva del Banco de la República, para que tuviera un carácter técnico y no político, como lamentablemente lo tiene hoy en día, para que precisamente el control fiscal fuera autónomo e independiente y diera garantías a los colombianos del manejo de los recursos. Lamentablemente
fuera ilustrado en la materia. Es que en este momento el que maneja la economía colombiana a través del control en el gasto público es una persona que no se sabe las tablas de multiplicar. Eso no puede ser. Eso tiene que ser una persona que tenga aptitudes para controlar la economía colombiana. Tiene que tener altísimas condiciones de economista o pues de administrador de empresas. Preferiríamos un economista con grandes estudios macroeconómicos, con grandes estudios sobre los temas de auditoría, de contabilidad, contabilidad pública, contabilidad privada. Pero esto termina siendo el contralor una persona que no tiene la menor idea de temas y asuntos económicos. Esto sí es la consagración de la politiquería. No puede
que
ser.
Que se repita lo que pasó con la elección de Maya, que se puede decir claramente. El gobierno interfirió en el Consejo de Estado para que postularan en la terna a quien ellos querían, y luego con su aplanadora mayoritaria en el Congreso eligieron una persona pues que deja grandes dudas sobre su independencia y su autonomía a la hora de ejercer el control fiscal, no solamente del Ejecutivo, sino de todas las ramas del poder público. Esa propuesta la hizo el Centro Democrático, la dejamos como constancia para la historia, porque pues lamentablemente no fue aprobada, pero en algún momento esto tendrá que discutirse y tendrá que hacerse. Otro tema importante, ministro, es el tema de la eliminación de la Comisión de Acusaciones, de la Comisión de Absoluciones de la Cámara de Representantes. En algo se mejora el tema con la creación de la Comisión de Aforados, que estará integrada por tres magistrados. El Centro Democrático insiste en que deben ser cinco. Eso quedó para la conciliación y el ministro se comprometió con la bancada del Centro Democrático a revisar el tema en la conciliación, simplemente por un tema de garantías. Pero ahí hay un tema muy delicado, y es que si llega un proceso penal a la Comisión de Aforados contra alguno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, será la misma Corte Suprema de Justicia la que debe decidir sobre el proceso penal de este magistrado que allí fue acusado. Ahí hay obviamente problemas y dudas también por un tema de colegaje, por un tema de amistad con los magistrados de la Corte Suprema que eventualmente resulten acusados, y pues esto pone en tela de juicio esta nueva comisión de aforados. Entre otras cosas porque al Centro Democrático le habría gustado más que esto fuera un tribunal absolutamente independiente, que nada tuviera que ver con el Congreso, sí, precisamente para garantizar, quitarle esa función que ha permitido arrodillar y postrar al Congreso de la República, quien solamente debería tener la obligación de hacerle juicio político al presidente de la República y no ni al fiscal, ni a los magistrados, ni al vicepresidente.
Entonces,
ni a nadie
el
más.
Juicio, el juicio al presidente, ¿cómo queda?
El juicio al presidente queda en la comisión de acusaciones, precisamente porque este es de carácter político. La comisión de acusaciones se mantiene única y exclusivamente para hacerle juicio político al presidente de la República y a quien haga sus veces. El resto de aforados quedarán en la comisión de aforados.
Muy bien. Bueno, representante, entonces esperamos que salga hoy el texto final y que lo podamos conocer para que tengamos una discusión más productiva a la vista de un texto que finalmente nos diga qué pasó con la con el famoso equilibrio de poderes.
Así es.
Que nos parece que es otro parto de los montes.
Así es.
Tanto anuncio, tantas cosas que se dijeron y finalmente la montaña parió un ratón. Vamos a ver qué sucede finalmente y muchas gracias por anticiparnos estos conflictos y estas dificultades que el Centro Democrático le anota a la norma de equilibrio de poderes que debe quedar definitivamente aprobada hoy con la aplanadora mayoritaria del gobierno y de sus amigos.
Sí, ministro, hay un tema adicional,
diga
si
usted.
Me permite, que yo
claro
creo que es importante, es un punto de honor que logramos en el Congreso, la bancada de la Cámara, por una proposición que yo radiqué y fue la eliminación del texto de la silla vacía, el tema de si los jueces extranjeros vinculaban a un congresista a un proceso penal en el exterior, que éste pudiera perder su curul y por lo tanto también el partido. Consideramos que eso es absolutamente inconveniente por la situación actual que se vive con Venezuela y sobre todo luego de los absurdos y delirantes ataques contra el presidente Álvaro Uribe por el homicidio del diputado venezolano. El gobierno en un principio se resistió a quitarlo diciendo que esto tenía fundamento en el delito de narcotráfico, pero pues estos son delitos transnacionales y no existía ninguna necesidad de que eso estuviese allí en el texto. Finalmente lo logramos aprobar con una gran mayoría en la Cámara y esto fue excluido del texto constitucional, donde pues también aportamos en el de la silla vacía. Se incluyeron otros delitos contra la administración pública, pero se le quitó esta palabrita que decía que de jueces extranjeros o jueces extranjeros, pues que era absolutamente inconveniente y que por supuesto pues tenía nombre propio, sobre todo luego de las declaraciones conocidas en Venezuela.
Y también eliminaron los famosos fallos penales en equidad, ¿no?
Sí, señor.
Bueno, es que pues eso sí era un retroceso a antes de Beccaria. Lo que se logró en el derecho penal moderno es que uno sea solamente condenado a la vista de una norma que expresamente defina una conducta. Entonces ahora con los fallos en equidad queda todo eso resuelto en el sentido en que le parezca al juez que debe fallar de una manera o de otra y no lo que la ley manda y no el tipo penal que está propuesto en la ley. Eso era terrible. Bueno, bienaventurados pues por haber conseguido esas reformas tan obvias que no haberlas aprobado hubiera sido un escándalo mundial. El derecho penal en equidad sería un retroceso de más de 200 años en la historia del derecho. Y el que los jueces extranjeros puedan decidir sobre la situación de los parlamentarios colombianos, eso ya es la renuncia total a la soberanía del país. Representante Santiago Valencia, muchísimas gracias.
Ministro, póngale un ojo al proyecto de ley del fiscal que pretende utilizar el contexto como prueba judicial en los procesos penales. Un tema gravísimo, está en la Comisión Primera de Cámara, esperamos que no pase. A usted muchas gracias, ministro.
Pues muchísimas gracias, vamos a mirar eso del contexto, cómo es la cosa del contexto. Es el derecho penal en manos del fiscal y en manos de los jueces penales y no del legislador. Pero qué horror, qué horror. Santiago Valencia, representante a la Cámara, Centro Democrático, Generación del 14, estaba con nosotros en la Hora de la Verdad.
A las 7 de la mañana, 5 minutos.